Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola amigos, soy José Luis Perales y aquí en Radio Martí, para todos los amigos cubanos, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Hola mi gente, soy Giancarlo Canelli y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, a través de Radio Martí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Arriba Cuba, los quiero.
Hola mis queridos amigos, soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, a través de Radio Martí.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Estamos en la mitad de la semana y es un gusto, no, es un gustazo estar con ustedes desde bien temprano. Los buenos días, soy Exil Arjona. Los buenos días para mi colega Ricardo Espinosa.
Buenos días, Exil, de un gran abrazo. 20 de diciembre, Día Internacional de la Solidaridad Humana. Les invitamos porque ya estamos preparados junto a nuestro productor Julio Lastra en la asistencia digital de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. El gobierno de Cuba ha tachado de total falacia el informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que atribuye a las autoridades de la isla intentos de injerencia en las elecciones legislativas norteamericanas del 2022.
El ministro de Exteriores Bruno Rodríguez, un día después de la desclasificación de un informe que también cuestiona las prácticas de China, Rusia e Irán, dijo que la acusación carece de fundamento o evidencia. Según el informe, la inteligencia estadounidense detectó ciertas iniciativas limitadas para favorecer o perjudicar las aspiraciones electorales de ciertos candidatos, en función de si respaldaban o no un posible cambio en las políticas de Washington hacia La Habana, marcadas por el embargo económico.
Autoridades cubanas intervinieron el martes en una emisión especial del programa de propaganda Hacemos Cuba, de la televisión, donde sacaron el arsenal de leyes contra las personas y organizaciones de dentro y fuera de la isla, que el régimen está investigando por supuestos actos terroristas y cuya lista fue publicada recientemente en la Gaceta Oficial.
El vicefiscal general de la República, Marcos Caraballo, dijo que los delitos de peligro tienen en el Código Penal un rango sancionador de 10 a 30 años de privación de libertad y también incluye la cadena perpetua y la pena de muerte para los casos más complejos. Sobre las implicaciones legales para las personas que están en la lista y viven fuera de Cuba, digo que en este caso es posible utilizar el juzgamiento en ausencia.
La Cancillería del régimen de Cuba negó su participación en la promoción de protestas contra el gobierno de Javier Milei en Argentina en referencia a comentarios de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien mencionó públicamente la posible presencia de agitadores cubanos y venezolanos en el país y confirmó que la administración de Javier Milei está trabajando en identificar y desarticular esos grupos de agentes cubanos y venezolanos con instrucciones de sembrar el caos en Argentina.
Este roce se produce después de que trascendiera que Milei no designará embajadores ante los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. en una demostración explícita del nuevo esquema de relaciones exteriores de Argentina, decisión geopolítica que impactará en Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, puesto que en ambos organismos las administraciones de Alberto Fernández se alineaba con los regímenes de Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega y Nicolás Maduro.
El gobierno cubano admitió el martes que la inversión extranjera en el país no ha tenido buenos resultados, pero culpó al embargo estadounidense, de acuerdo con el medio estatal Cuba Debate.
La viceministra primera de Comercio Interior, Ana Teresita González Fraga, a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular informó que en total, hasta el cierre de noviembre, se habían aprobado 343 negocios de inversión extranjera en Cuba, de los cuales 19 están en proceso de liquidación. Según la funcionaria, estos negocios incluyen 181 contratos de asociación económica internacional, 106 empresas mixtas y 56 empresas con capital totalmente extranjero.
Seguimos con más noticias. Las víctimas mortales de la violencia machista en Cuba en el 2023 ascendieron a 84 con la verificación de 3 nuevos feminicidios por los observatorios independientes, el Observatorio de Género de la revista feminista A las Tensas y la plataforma feminista Yo Sí Te Creo confirmaron este 19 de diciembre los feminicidios de Mayelín Rodríguez, Melanie García Lorenzo y Yailén Matamoros Sánchez. Los hechos ocurrieron entre el 11 y el 16 de diciembre, y los autores fueron las parejas o exparejas de las víctimas.
Rodríguez fue asesinada por su pareja el 11 de diciembre en los predios de una granja penitenciaria en Solá, Camagüey, de acuerdo con la publicación de A las Tensas en su página de Facebook. El feminicida se suicidó después de cometer el crimen.
El gobierno peruano recrudeció los requisitos para la solicitud de visas de turismo para cubanos, aumentando el saldo fijo en cuentas bancarias a un mínimo de 400,000 pesos durante 6 meses. La sección consular de la Embajada del Perú en La Habana informó a través de una publicación en Facebook la actualización de los requisitos para las visas de turismo, cuya solicitud debe hacerse por correo electrónico con una anticipación mínima de 30 días antes de la fecha prevista de vuelo.
El solicitante deberá anexar en un correo el formulario de solicitud, el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses contados a partir de la llegada a Perú y el estado de cuenta bancario.
Resumen de noticias.
Seguimos con este recorrido informativo en Martí Noticias AM. El Tribunal Supremo de Estado de Colorado ha excluido el martes al expresidente estadounidense Donald Trump de las primarias presidenciales de cara a las elecciones a la Casa Blanca del próximo año, al considerar que no es un candidato presidencial elegible debido a su papel en el asalto al Capitolio. Esta decisión se aplica únicamente en el estado de Colorado, pero podría afectar a su campaña presidencial del año 2024.
Los jueces que se han amparado en la 14ª enmienda, que prohíbe a cualquier persona que haya jurado la Constitución y participado en una insurrección volver a ocupar un cargo público, han tomado esta decisión con 4 votos a favor y 3 en contra. El fallo quedará en suspenso hasta el 4 de enero, al estar pendiente de apelación, un día antes de la fecha límite para la certificación de las primarias del Estado.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha asegurado que la última ley migratoria aprobada por el Estado de Texas, que permite la detención y expulsión de personas migrantes que entren en el Estado de forma irregular, es extremista y que no aportará más seguridad a las comunidades del Estado.
El proyecto de ley conocido como SB4 convierte la migración irregular en delito estatal, aunque hasta ahora era delito federal. En cuanto entre en vigor, cruzar a Texas estará castigado con hasta 180 días de cárcel y una multa de hasta $2,000. El reingreso sería un delito grave castigado de 2 a 20 años de cárcel, dependiendo de los antecedentes del migrante. Jean-Pierre ha recordado que esta no es la primera vez que el gobernador del estado, el republicano Greg Abbott, toma medidas que ponen en peligro a los migrantes.
Seguimos con más noticias. Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han logrado el miércoles un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo que reformará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y ofrecerá a los gobiernos una solidaridad a la carta que les permitirá eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado rechazado.
Las presidentas del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han coincidido en señalar el momento histórico que supone el acuerdo que pone fin a años de tensiones entre los propios países de la Unión Europea, desde la llamada crisis de refugiados de 2015, y llega a tiempo para finalizar su tramitación antes de las elecciones europeas de junio, un plazo que pesaba en los negociadores para evitar que su desarrollo se viera afectado por la campaña electoral y el avance de la extrema derecha.
En más noticias, el ejército de Israel ha llevado a cabo este miércoles nuevos bombardeos contra múltiples infraestructuras terroristas del partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano, en el marco de los enfrentamientos desatados a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre contra territorio israelí.
Los bombardeos israelíes llegan horas después de que al menos dos militares de Israel resultaran heridos de levedad en un ataque contra un puesto del ejército en Malkia, en el norte del país, cerca de la frontera con Líbano. Israel interceptó además 6 proyectiles lanzados desde Líbano y atacó varios puntos en el sur del país vecino.
El ministro de Exteriores de Reino Unido, David Cameron, realizará esta semana su segundo viaje a Oriente Próximo con una visita a Jordania y Egipto, que tiene el objetivo de impulsar un alto al fuego en la franja de Gaza. Cameron ha pedido a Hamas que ponga fin a sus ataques con cohetes y amenazas contra Israel, ya que los riesgos para un alto al fuego también ponen en peligro la solución de dos estados.
El ministro de Exteriores se reunirá con altos cargos de Jordania y Egipto, a los que reintentará la posición de Reino Unido de que dejar al movimiento de resistencia islámica Hamás en el poder en la franja será un obstáculo para alcanzar una solución política a largo plazo a la crisis que brinde seguridad tanto a israelíes como a palestinos.
El Ministerio de Salud palestino en la Franja de Gaza ha denunciado el martes la muerte de más de un centenar de personas por los bombardeos del ejército de Israel contra el enclave en las últimas 24 horas.
Del número total de víctimas, al menos 50 de ellas han muerto en un ataque contra 2 edificios residenciales en la ciudad de Gaza, donde las tropas israelíes habrían ejecutado a 13 civiles cerca de la torre de Al-Jala. En la misma ciudad, según han informado fuentes locales a la agencia de noticias palestina Wafa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que los actos de Hamas no disminuyen la responsabilidad de Israel de cara a distinguir entre civiles palestinos y milicianos en los ataques en la franja de Gaza.
A pesar de que las autoridades de Estados Unidos han insistido en el derecho de Israel a defenderse contra Hamas, al que han acusado de usar a civiles como escudos humanos, también han instado en numerosas ocasiones al gobierno israelí a tomar medidas para proteger a los palestinos en la franja de Gaza, donde ya han muerto unos 19.600 desde el 7 de octubre como consecuencia de los bombardeos.
El ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, se ha reunido en Qatar con el jefe del brazo político de Hamas, Ismail Haniyeh, quien se desplazará próximamente a Egipto para unas posibles conversaciones sobre una nueva tregua en la franja de Gaza.
El Ministerio de Exteriores iraní ha indicado en un comunicado publicado en su página de web que Abdollahian y Haniyeh han abordado la agresión de Israel contra Gaza y las dimensiones y detalles de los últimos esfuerzos diplomáticos de Irán en apoyo a la nación palestina y el cese de los bombardeos israelíes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Y bueno, este es un momento especial acá en el programa porque tenemos al colega acá, a Tomás Cardoso, que nos va a hacer un resumen de los aspectos más importantes que has tenido durante el año en tu programa. Ya se está acabando el año y cómo ha ido Cuba. Ricardo.
Cuba al Día es una institución donde las denuncias abundan, donde el sentido humano allí converge. Todo porque hay una persona que tiene ese carisma, esa facilidad de penetrar en la sociedad cubana estando distante en millas, pero muy cercano en cuanto al corazón de la comunidad. Uy, hablé muy bonito. ¿Qué es eso? Tomás Cardoso, un libro.
Bueno, buenos días, Ricardo. Buenos días, Sildo. Un gusto estar aquí en Martí Noticias AM con ustedes y compartir algunos minutos con la audiencia. La propuesta, bueno, es resumir, como habías dicho tú, Exilda, cómo cierra el año. Y vamos a empezar por lo que acaba de ocurrir en el Parlamento cubano, el reconocimiento de Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación. No solo que no cumplieron el 3% del incremento del Producto Interno Bruto que habían proyectado a inicio de este 2023 que cierra, sino que cerraron dos más. O sea, son cinco las deficiencias, los tres que no cumplieron y dos que están por debajo. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué significa esto? Que el año que concluye, pues, termina en números rojos. La zafra azucarera no ha comenzado en diciembre, con una propuesta de menos de 500.000 toneladas de azúcar, a duras penas para cumplir los compromisos con China. El turismo tampoco cumplió y no llegaron a la propuesta de los 3 millones de turistas. Y en este sentido, lo que estamos viendo y hemos estado pues analizando aquí, el impacto social que ha tenido durante el año, la situación de la escasez de alimentos, la inflación de los precios, el desabastecimiento, la contracción, y hasta hay que decirlo, la contracción del cuentapropismo, sí. Porque a pesar de que las MIPYMES venden caro, es la que están abasteciendo al cubano. Y ahí el primer ministro Manuel Marrero, acá en estas reuniones, ha dicho que está fuera de control el tema de las MIPYMES, sí. Y están tratando de crear un organismo gestor que fiscaliza a las MIPYMES. ¿Qué quiere decir esto?
Ellos más centralismo. Ellos lo quieren tener todo bajo su sombrilla.
Claro, todo. Ahora, este escenario, Ricardo y Exilda, traumático de la economía cubana, incrementó durante este año que concluye ya en este mes de diciembre las protestas y el malestar social. Y quiero referirme con ustedes a dos de estas protestas que han sido emblemáticas. Pues lo que ocurrió en Maicí en el mes de octubre, cuando más de una treintena de madres salieron a la calle pidiendo agua potable en Maicí, una comunidad bastante remota en la provincia de Guantánamo, y pidiendo mejoras de alimentos. Automáticamente a las 24 horas, pues apareció una pipa de agua allí y aparecieron recursos. A las dos o tres semanas se habían olvidado nuevamente de ellos. Lo que sí nos ha olvidado es el hostigamiento contra esa joven llamada Yadiuska Domínguez, que es la madre que tuvo el valor de subir a las redes sociales los videos de las protestas y es la única que está siendo implicada con varios delitos bajo el hostigamiento y el acoso a la seguridad del Estado por haber hecho pública en redes sociales la protesta. Eso es lo que pasó en Maicí. Sin embargo, pocos meses antes, en el mes de mayo del presente año, en Caimanera, punto fronterizo con la base naval norteamericana ahí en Guantánamo, en la zona de Boquerón, bueno, pues hubo otra protesta por los apagones el desabastecimiento de alimentos y las precarias condiciones imperantes ahí. De esa protesta todavía permanecen en un limbo jurídico en el combinado sur de Guantánamo Luis Manuel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González, acusados de ser los cabecillas de esta protesta. Y siguen bajo fianza cuatro jóvenes más que fueron detenidos y están en una medida cautelar en la casa en espera de juicio: Freddy Sarquís, Rodolfo Álvarez, Jean Dispelier y Felipe Correa. Esta es la situación en cuanto al tema social, que vemos que el clima pues termina tenso en Cuba, y la posibilidad exilda de que ocurran nuevos conatos de protesta en el 24 va a ser una realidad, Ricardo. ¿Por qué? Porque el gobierno es incapaz de solucionar lo primordial que en este momento es para los cubanos: alimentación, agua, medicamentos, atención médica. Todo esto que en algún momento, en otras épocas, pues era el mensaje que vendía el oficialismo para sustentar la falta de democracia en Cuba, se ha desplomado y hay un impacto.
No, ha reconocido el fracaso de la tarea de ordenamiento, pero ¿qué condujo todo esto? Ellos sabían desde un principio que esto no iba a funcionar. La moneda en Cuba, los precios exorbitantes, todo, todo es como una cadena, todo ha sido una cadena, y concluye en esto, que este año sea, como lo están diciendo muchos cubanos, es un año terrible para los cubanos, fundamentalmente esas mujeres que tienen que llevar algo a la mesa para los hijos, para la familia. Tomás, es lo más doloroso de un fin de año.
Bueno, ayer leíamos en la prensa estatal, en medio de este desastre nacional, que en el diario Granma, el órgano oficial del Partido Comunista Cubano, que ya ellos tienen la solución para mejorar el desabastecimiento de alimentos: la agricultura suburbana, o sea, canteros en las casas para sembrar tres lechuguitas, dos tomates, y que si todo lo hacemos masivamente vamos a resolver el problema. Señores, lo que hay que decirle al diario Granma, a los oficialistas, es que más del 70% de las tierras en Cuba están ociosas, abandonadas, ociosas y llenas de marabú. Entonces, ¿por qué no tomamos estas tierras y se las repartimos a los campesinos que están ávidos y deseosos de hacerlas productivas?
Además que México les envió tractores, les está dando mucha asistencia que supuestamente tienen que emplearse, tienen que ponerse a funcionar. Dirán que no hay gas, que no hay petróleo para funcionar estos tractores, pero algo hay que hacer, Tomás.
Cómo no. Esto es en el tema de la situación social. Ahora, quería referirme con ustedes también a la situación de los derechos humanos. Y hay un ángulo específico. Dos colegas nuestros van a terminar el 31 de diciembre presos injustamente a las cárceles cubanas. Me refiero a dos periodistas independientes. El caso de Lázaro Yuri Valle Roca, cumpliendo 5 años y medio de prisión en precarias condiciones en el combinado del Este. Su delito: haber salido en el año 2022 a darle cobertura periodística a una protesta de un grupo de miembros de la sociedad civil como periodista independiente, razón por la cual fue implicado, juzgado y está cumpliendo 5 años y medio de prisión. Recientemente, Yuri Roca, que está con un reforzamiento pulmonar, con problemas de visión, se le otorgó la mínima severidad y se le dio un pase a su casa. Tan pronto regresó al campamento adjunto al combinado del Este, fue golpeado por las autoridades del penal y revocado, y se encuentra nuevamente en la prisión grande del combinado del Este en precarias condiciones. Ese es un colega nuestro que va a terminar el año en prisión. El segundo caso emblemático, el de Jorge Bello Domínguez, periodista de Huira Melena en la provincia de Artemisa, cumpliendo 15 años de prisión en el penal combinado del Este. ¿Por qué? Por haber participado en las manifestaciones del 11J ahí en Huira Melena. Jorge, pues el último acoso que ha recibido fue exactamente hace escasamente unas cuantas semanas, que fue maltratado físicamente por el segundo jefe del combinado del Este. Incluso le pues rociaron gas pimienta en los oídos y en la vista, que ha quedado con secuelas, según nos ha dicho su madre. Esto es en cuanto a los periodistas independientes, pero no podemos olvidar, en una fecha como esta, cerrando el año, la situación de aproximadamente 1,000 presos políticos del 11J que se encuentran en precarias condiciones en los penales cubanos. Es pues básicamente una constante en todos los centros penitenciarios: no hay atención médica, no hay medicamento, la alimentación es precaria. Estos presos políticos, si los familiares no son capaces de garantizar el saco de comida que llevan cada 45 días, básicamente es hambruna lo que hay en las prisiones. Y sumado a esto es lo que dicen ellos, cerrando el año, condenados ya, cumpliendo casi 3 años de injusta condena por solamente ejercer un derecho constitucional, salir a manifestarse públicamente, que está registrado como un derecho en la propia Constitución de la República. Quiero destacar en este sentido pues la situación de algunos de ellos, como es el caso de 3 mujeres jóvenes activistas cubanas que están en pésimas condiciones en la prisión provincial La Belloteca en Matanzas. Se trata de Saylí Navarro, Tania Echeverría, y pues ellas están ahí en esta prisión La Belloteca de Matanzas junto a otra dama blanca, Cici Abascal, jóvenes muchachas que se criaron exiles y crecieron en el activismo de sus padres y ahora han tomado hoy el bastón y sin embargo fueron juzgadas y están en precarias condiciones. Es decir que cuando estamos resumiendo...
Es como un ajuste de cuenta con los familiares también, que tú has destacado eso mucho en tus programas, cómo esos familiares denuncian y entonces también son acosados por la seguridad del Estado.
Y en esa es la realidad, Ricardo, que enfrentamos cerrando el fin de año. Si ponemos en perspectiva todos los que anunciamos y valoramos cómo transcurriría el año 2023, el 24 va a ser una copia de papel carbón y quizás peor. Hemos estado también en los últimos días hablando con varios economistas, vamos a hacer un especial de fin de año sobre esto. La expectativa de mejoras básicamente están ausentes. Lo que se espera para el 2024 es más de la inflación, más incapacidad de las autoridades de solucionar las necesidades básicas del cubano y ver hasta dónde va a dar esto, porque todo lo que se ha dicho recientemente pues apunta a que el 24 será otro año negro para la realidad cubana.
Increíble, pero cierto. Sí. Y es una realidad que a diario lo vemos aquí en Martín Noticias, de las denuncias que ustedes a través del espacio Cuba al Día confían y se desahogan con nuestro Tomás Cardoso todas las tardes. La gratitud de siempre y un gran abrazo, Tomás.
Gracias, Tomás.
Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Mucha felicidad y cosas buenas para el próximo año.
Siempre, siempre. Gracias a ti.
Y José Martí dijo: en este mundo no hay más que una raza inferior, la de los que consultan ante todo su propio interés, bien sea el de su vanidad o el de su soberbia o el de su peculio. No hay más que una raza superior, la de los que consultan antes que todo el interés humano.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Nos encanta acompañarles aquí en Martín Noticias AM y por eso llegamos a un punto para una nueva actualización informativa.
Sí, y para eso, Ricardo, le damos como siempre los buenos días a Ariane González.
¿Qué tal, Ariane?
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes y rápidamente en las informaciones. Residentes en un albergue en Luyano, en La Habana, le exigen al gobierno mejores condiciones de vida. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Un grupo de residentes en un albergue ubicado en la barriada Luyano del municipio habanero 10 de octubre protagonizaron este lunes una protesta en la que exigieron al gobierno municipal que cumpla su obligación de proporcionarles las condiciones mínimas para vivir.
El principal móvil de la protesta es el problema de que la mayoría de los que están ahí albergados son damnificados de 2.000 de 19.
Explicó en conversación con nuestra redacción Jorge Armando Echevarría Méndez, uno de los moradores del lugar y quien filmó la manifestación. Los demandantes, la mayoría mujeres, bloquearon con bultos y sillas la intersección de las calles Villanueva y Arango, desde donde pidieron al gobernante Miguel Díaz Canel que fuera el mismo a constatar cómo viven, según se aprecia en un material audiovisual difundido en Facebook.
El intendente del gobierno de aquí de octubre nos ha pagado 1,000,000,000 de mentiras y nosotros queremos usted, Díaz Canel, nuestro presidente, que venga aquí.
El grupo de vecinos denunció que cohabitan en un local 11 familias que tienen que usar un solo baño colectivo. Los tragantes del único baño están tupidos y el agua corre hasta los cubículos, separados por delgadas paredes sin puertas, donde conviven en promiscuidad las familias, muchas con miembros ancianos, niños y personas con discapacidad.
Llegó un momento ahí que se tuvieron todos los trabajantes porque ese es un problema viejo.
Los denunciantes señalaron que en el exterior del inmueble hay un gran basurero del que emana un nauseabundo olor que se agrega a la fetidez de las tuberías taponadas desde hace más de 5 años. Las ratas y cucarachas pululan por doquier. En el video divulgado, otra de las mujeres relata que los residentes del lugar padecen enfermedades gastrointestinales constantes, como diarreas y vómitos. El intendente municipal y el jefe de sector de la PNR se presentaron en el sitio de la protesta, prometieron resolver el problema y obligaron a los reclamantes a recoger los bártulos que habían puesto para interrumpir el tránsito de la calle. Martín Noticias trató de comunicarse con el Poder Popular del municipio capitalino, pero nuestras llamadas por teléfono no fueron atendidas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y los habaneros están calificando de caótica la situación del transporte en la capital cubana. Ibet Pacheco ofrece el reporte.
En los últimos días ha empeorado la situación del transporte público en la capital cubana, donde las paradas se pueden ver llenas de personas mientras aumenta el precio del transporte privado, según testimonios llegados a Martín Noticias. Uno de ellos, el de la activista Lucinda González, quien vive en el municipio La Lisa.
Antier salí y tuve que mirar para atrás. Por cómo estaban las paradas, me pasé una hora y nada. Caótico el transporte.
González asegura que el servicio de metrotaxis, conocido como gacelas, también se encuentra afectado.
Antes había en el recorrido hasta 14 gacelas. Ya no.
El periodista independiente Vladimir Turró, también desde la capital cubana, sobre la situación explicó.
Hay paradas abarrotadas de personas, fundamentalmente en horarios pico, que es fundamentalmente cuando las personas van a trabajar y regresan de trabajar.
Asegura Turró que la falta de petróleo en el país está impactando tanto al sector estatal como al privado.
Estamos hablando de colas de casi 10 cuadras para poder comprarle el combustible cuando lo hay. Estamos hablando de la gasolina, ¿no? Pero en el caso del diésel, incluso ni en los cupés se puede comprar.
Según Turró, hasta el momento no se ha dado una información oficial sobre la afectación.
Bueno, casi nunca lo hacen y ahora tampoco lo han hecho, ¿no? Información oficial no existe.
Martín Noticias contactó con la terminal de ómnibus de Arimao. En La Habana, una empleada que atendió nuestra llamada nos confirmó que la falta de combustible está teniendo un impacto directo en la crisis del transporte.
La causa fundamental que estamos presentando en estos problemas, la causa es petróleo. Si no hay petróleo, no pueden salir los carros a trabajar.
Pero además la empleada se refirió a otro de los factores, la falta de piezas de repuesto.
Eso es, hace años que yo no entro una pieza.
Desde Guanabo, al este de La Habana, la sindicalista Marielena Mir Marrero ofreció su opinión sobre el tema.
En estos momentos la terminal de Guanabo tiene trabajando 2 guaguas y en ocasiones hasta 1. El jueves comenzamos en esta situación, sin previo aviso a la población. Esto encarece además los carros de alquiler. Simple y llanamente es un problema político, porque temen a una explosión social. Quitando transporte, eliminan la movilidad de las personas.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
En Estados Unidos, la Corte Suprema de Colorado determinó el martes que el republicano Donald Trump no puede participar en las primarias electorales del estado en 2024. Los detalles con la agencia AFP.
Nuevo obstáculo para Donald Trump. La Corte Suprema del Estado de Colorado determinó el martes que el expresidente de Estados Unidos no puede participar en las primarias electorales en 2024, debido a estar descalificado para estar al frente de la Casa Blanca. La decisión, adoptada por la mayoría del tribunal, se basa en la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe a los ciudadanos competir por puestos electorales si participaron en una insurrección después de comprometerse a defender la Carta Magna. Ratificada tras la Guerra Civil en el siglo XIX, la enmienda tenía como objetivo impedir que los confederados esclavistas fueran elegidos para el Congreso u ocuparan cargos federales. El pronunciamiento de la Corte deriva de una demanda hecha por un grupo de electores, con el apoyo de la ONG Citizens for Responsibility and Ethics, que argumenta que Trump no es elegible para competir por la presidencia debido al ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, perpetrado por sus partidarios. Un portavoz del expresidente reaccionó rápidamente para calificar de completamente errónea y profundamente antidemocrática la decisión, asegurando que apelarán ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Trump será juzgado en Washington en marzo, acusado de conspirar para anular los resultados de las elecciones de noviembre en 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden. Se enfrenta a cargos similares en un caso separado en el estado de Georgia. El magnate fue sometido a juicio político por segunda vez por la Cámara de Representantes tras el asalto al Capitolio, acusado de incitar a una insurrección, pero fue absuelto por el Senado.
Hasta aquí estas informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. El ministro de Economía y viceprimer ministro del gobierno cubano, Alejandro Gil, anunció en el marco de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea del Poder Popular que no van a cumplir los pronósticos de crecimiento económico que hiciera el gobierno a finales del año 2022. Anunció que el país va a registrar una contracción del Producto Interno Bruto, PIB, este año de hasta un 2%. Pese a haber proyectado a inicio del año un crecimiento del 3%, Exilda.
Así es, también anunció modificaciones en el marco legal de las MIPYMES, entre ellos cambios en los aranceles a la importación y la creación de un instituto para controlar la actividad de la pequeña empresa privada, que ha sido, a pesar de los altos precios que han ofrecido, una alternativa para el cubano de a pie en medio de la crisis, la carestía y el desabastecimiento generalizado. Por eso, para analizar este panorama económico cubano, está con nosotros en Martín Noticias AM desde La Habana Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Él es economista y asesor de emprendimiento privado y siempre es un gusto tenerlo acá en el programa. Muy buenos días, Ángel.
¿Qué tal? Muy buenos días y a todos los que nos escuchan.
Gracias por estar acá una vez más. Bueno, vamos a hablar un poco de esto. Después de reconocer el fracaso de la tarea de ordenamiento, pues el gobierno está moviendo sus balanzas hacia las medianas y pequeñas empresas. Y bueno, han alegado unas cuantas cositas por ahí que hemos estado leyendo acá. Así que tu opinión sobre esto, que supone una alerta para el sector privado en Cuba.
Bueno, tal parece que empieza proceso de descentralización centralizada, porque veníamos advirtiendo, y digo este término porque pasan de los ministerios a los gobiernos locales, y esta entidad, estos gobiernos locales van a ser los que se van a ocupar de la aprobación o no de esas nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, así como de las maneras en que se gestiona, de las maneras en las cuales se van a controlar, a fiscalizar. Todo parece indicar que va hacia ahí el proceso, y en esa instancia precisamente es donde más injerencia tiene el Partido Comunista de Cuba. Por tanto, hay un proceso de descentralización, pero nuevamente quedan centralizados todo el control sobre ese sector privado.
Por eso quizás se justifica los señalamientos, señor Rodríguez Pita, sobre lo que pretenden hacer de controlar la importación de productos, el pago de mayores aranceles, regulación de precios, mayor control tributario y agruparlo todo en lo que usted ya había esbozado aquí en una entidad del Estado que sería como un instituto de atención a actores no estatales.
Exactamente, sí, por ahí va la cosa y esto deja sin posibilidad prácticamente de gestionarse el sector privado si no es a través de una empresa estatal. Por tanto, la única vía sería a través de una empresa estatal socialista, en este caso las unidades básicas de producción que tienen los gobiernos locales, que prácticamente no funciona, y luego vamos a verlo de otras maneras, es decir, al estar subordinado a los gobiernos locales, las posibilidades de importación, de encadenarse con la inversión extranjera prácticamente son nulas.
¿Qué incidencia tendría esto ahora mismo en la mesa del cubano?
Bueno, eso va a traer una caída de la oferta, notablemente. Hoy se habla de que hay incremento de la oferta, sí, pero hay un incremento de la oferta porque el sector privado es quien está poniendo la oferta de bienes y servicios que prácticamente se sustentan en las importaciones. Si hoy desaparece esa posibilidad de conectarse, aunque sea a medias, con inversores extranjeros, como está sucediendo, sencillamente cae la oferta totalmente, comenzarán a cerrar los negocios. Y por otro lado, nadie va a invertir dentro del escenario cubano. Es decir, las pocas inversiones que hay se van a retirar cuanto antes. Ya está ocurriendo ese proceso. Es decir, ya viene ocurriendo desde hace unos meses el retiro gradual de los inversionistas informales, y a veces formales, del territorio cubano, pues sencillamente no hay garantías.
Señor Rodríguez Pita, dice ayer, luego de la reunión de la Comisión Parlamentaria de Atención a los Servicios, que una de las críticas mayores que tienen a las MIPIMES es que están importando de forma masiva y desordenada productos terminados y quieren también ponerle coto, freno a esta situación. Su opinión sobre lo que se debería hacer realmente y no esta cortina que nos están planteando hoy sobre esta entidad, que lo que va a resultar es más y mayor control.
Bueno, yo aquí pondría tres ejemplos fundamentales. El primero es que todas las importaciones que se están haciendo hoy en día, sí, no son de manera desordenada. Desordenadas son las empresas estatales importadoras que no están especializadas. Si, por ejemplo, la empresa que importa, con su informa, que importa el Ministerio de Comercio Exterior, que importaban productos especializados, por ejemplo, Macimpor importaba maquinaria, dejó de importar maquinaria y comenzó a traer hasta cajas de pollo. Es decir, cuestiones que ellos no estaban familiarizados con su objeto social, con su actividad más cotidiana. Entonces, el desorden no es de la empresa privada. Está en la empresa estatal socialista que hace la labor de intermediaria. Luego, otro elemento aquí que habría que señalar es que acá se carece de objetividad de plano por parte del gobierno cubano. Porque sencillamente, mira, si hoy cerramos esas ofertas que tiene el sector privado, esa capacidad que tiene el sector privado de colocar bienes en el mercado, evidentemente ocurriría un alza de precio. Por ejemplo, la cerveza bajó muchísimo de precio, las maltas, las confituras. ¿Y por qué bajaron de precio? No, pues sencillamente aumentó la oferta dentro del escenario cubano. Son dos elementos importantes que hay que tomar ahí en cuenta. Y el tercer elemento, que no es menos importante y que es crucial para entender el asunto, es que, óigame, ha fracasado estrepitosamente la empresa estatal socialista. Por tanto, dice, y lo que se está pretendiendo es salvar la empresa estatal socialista a toda costa. Usted no puede revivir un muerto. Y esa es la intención del gobierno.
Pues muchísimas gracias a Ángel Marcelo Rodríguez Pita, economista y asesor de emprendimiento privado, por este análisis que ha hecho acá en Martín Noticias AM. Un abrazo y gracias por todo.
Gracias, igualmente.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM. El gobierno de Estados Unidos presentó un informe que acusa a Cuba y otras naciones de haber intentado interferir en las elecciones del estado de la Florida en el 2022.
El documento titulado Amenazas extranjeras a las elecciones de Estados Unidos 2022 fue redactado en diciembre de ese año, desclasificado el 11 de diciembre de este y publicado ayer por la Oficina del Director Nacional de Inteligencia.
En él destaca que Rusia, China e Irán efectuaron las campañas más amplias y, en comparación, Cuba lanzó esfuerzos de menor escala y con blancos más específicos. El informe considera que Cuba intentó debilitar a candidatos al Congreso y gobernación de la Florida con el fin de avanzar sus metas de remover las sanciones, las restricciones de viaje y la designación de Cuba como estado patrocinador de terrorismo.
El régimen de La Habana reaccionó con una breve declaración a este hallazgo de la Comunidad de Servicios de Inteligencia de Estados Unidos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, escribió en redes sociales que se trataba de otra calumnia de Estados Unidos contra Cuba y de una acusación sin fundamento o evidencia de que interferimos en los procesos electorales de ese país.
Una total falacia de parte de un gobierno que habitualmente se entromete en los asuntos políticos de muchos países, dijo el canciller cubano.
Por su parte, la congresista de la Florida, María Elvira Salazar, dijo a Martín Noticias que el régimen cubano busca derrocar a sus enemigos y colocar a sus aliados y agentes en posiciones de poder en Estados Unidos.
La republicana alertó que los políticos del sur de la Florida que se oponen al régimen están siendo atacados a través de la propaganda comunista que difunden sus portavoces.
Su colega, el representante Carlos Jiménez, denunció en sus redes sociales, al conocer el informe, que la inteligencia estadounidense ha confirmado que el régimen comunista y asesino de Castro intentó interferir en nuestras elecciones en Florida. El régimen de Cuba es una gran amenaza para nuestra seguridad nacional, concluyó Jiménez.
Por su parte, el legislador cubano-americano Mario Díaz-Balart escribió en sus redes sociales: nuevamente las actividades agresivas y antiamericanas del régimen cubano destacan la amenaza generalizada que representa para la seguridad nacional de Estados Unidos.
El informe de la Comunidad de Inteligencia sobre la interferencia del régimen cubano en las elecciones de Estados Unidos debería ser una llamada de atención necesaria para la administración Biden, instándola a detener cualquier apaciguamiento adicional en forma de concesiones unilaterales, agregó el republicano.
Atención que la economía cubana cayó en picada este año, en el que hubo una contracción del Producto Interno Bruto de alrededor del 2% en lugar del crecimiento proyectado de un 3%, y no se cumplieron ninguna de las metas previstas por el Estado.
La frase del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso, resumió la frustración de la alta dirigencia del país al reconocer el desastre económico en la sesión de trabajo de la Comisión de Asuntos Económicos de ese órgano legislativo que inició el lunes y donde enfatizó:
estamos estancados. Entonces, para salir afuera, señora, hay que aumentar la producción.
El economista y académico cubano Omar Eberleni Pérez Villanueva ya lo había dicho a Martín Noticias: la economía está en su peor momento.
La economía está en su peor momento, o sea, nada de lo que se había hecho en 2022 iba a haber un mejor año, nada se ha cumplido. Es decir, no va a haber el crecimiento esperado, muy bajo el crecimiento, el déficit fiscal se ha incrementado, la inflación cada día es mayor, no hay ningún indicador positivo en el área económica. Yo nunca la había visto así.
Por otra parte, la amenaza del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a quienes disienten y se oponen al oficialismo, que les caerá todo el peso de la ley, y los definió como elementos, tuvo múltiples reacciones de activistas cubanos en el exilio. Hablan en Martín Noticias Félix Llerena y Joaxis Marchecho Suárez.
Qué triste y qué lamentable que para el pueblo cubano lo único que haya es leyes revolucionarias, es orden de combate. Eso es lo lamentable y es lo triste. Pero bueno, refleja evidentemente lo único que ustedes tienen para ofrecer, que es el desastre, que es la represión y que es, por supuesto, las violaciones a los derechos y las libertades más elementales a las cuales tienen sumidos al pueblo cubano.
Ellos no toleran el enfrentamiento y por esa razón este hombre pues está hablando de todo esto, como también está culpando del desastre y siguen culpando del desastre a lo que ellos llaman el bloqueo norteamericano, que también sabemos no es un bloqueo, es un embargo, es el embargo americano, y que este embargo está puesto precisamente porque en Cuba hay una dictadura que tiene presos políticos.
Madres de cubanos condenados por su participación en el estallido social del 11 de julio del 2021 describieron a Martín Noticias las condiciones carcelarias que sufren sus hijos y el hostigamiento del que ellas son víctimas por denunciar esta situación.
Después que le dieron la golpiza, que yo me quejé, lo único que han hecho es amenazarlo, que
si él se queja, que si yo escribo, que si yo informo, le van a echar 25 años. Vivimos bajo amenazas, tanto los presos como los familiares de los presos.
Son días muy tristes, de insomnio, de desesperación, de persecución, de intimidación.
Un dolor inmenso ver a nuestros presos en las condiciones que están. Saber que no tendrán 24 de diciembre ni 31, no tendrán hambre, frío, represión. No hay nada que celebrar.
Los peloteros cubanos Jordan Álvarez y Adolis García fueron elegidos para integrar los equipos All-MLB que se seleccionan a través del voto de expertos y fanáticos del béisbol de Estados Unidos. Jordan Álvarez fue elegido por cuarta vez en su carrera en el All-MLB Team desde que comenzaron estas elecciones en 2019. Adolis García es el primer jardinero cubano elegido también en este equipo.
Surgidos en 2019, los All-MLB Team ofrecen la posibilidad de designar el mejor conjunto liga mayorista sin distinción de liga.
No me deja vivir en paz porque duele.
No sé cómo empezar, pero...
Y en la nota de farándula, el cantante cubano Lenier Mesa acaba de añadir un nuevo título a su lista de temas musicales con el estreno de Duele, una colaboración con el cantante, compositor y actor mexicano Si Can.
La canción disponible en el canal del mexicano llegó con un emotivo videoclip que a tan solo 13 horas de haberse lanzado ya superó las 46,000 visualizaciones.
Martín Noticias AM en América Latina.
Seguimos acá en Martín Noticias AM con este recorrido que siempre viene de la mano de alguien que queremos muchísimo, ¿verdad,
Alejandro
Ricardo?
Alejandro Marcano Santelli, hablando de América Latina. Alejandro.
Buenos días.
Buenos días, Chisla, Ricardo y a la audiencia. Vamos a comenzar rápidamente a seguir revisando informaciones como han comenzado ustedes de bien temprano. Quiero hablarles de Aidan Berry y Luke Denman, acusados de participar en la llamada Operación Gedeón en 2020, es decir, contra el régimen de Maduro, fueron liberados durante hora y media del SEDIN en el helicoide, pero nuevamente fueron devueltos a su celda, mientras se hablaba de un nuevo canje de presos entre Estados Unidos y Miraflores, producto de las negociaciones de Barbados. El régimen de Maduro está negociando la liberación de estos dos estadounidenses. Fuentes ligadas al caso, que repito, no hemos nosotros confirmado en Martín Noticias, la prensa local en Venezuela y algunos medios pues de comunicación dicen que la libertad de Berry y Denman es un hecho, pero que fueron llevados de vuelta a sus celdas por problemas logísticos y que ocurrirá ese intercambio el día de hoy. Los presos estadounidenses estuvieron, ya repito, solo hora y media en libertad, mientras también las redes sociales se inundaban de la posibilidad de la liberación de Alex Saab, que está aquí enfrentando un juicio en un tribunal del sur de la Florida. El exfiscal Sergio Mundaray confirmó que pese a que Aidan Berry y Luke Denman están de nuevo en el helicoide, sus salidas son inminentes. El exfiscal estará acompañándonos este viernes en el programa Venezuela hoy como uno de los invitados y hablaremos del tema. Por ahora la justicia aquí, ya lo hemos confirmado, eso sí, Alex Saab sigue detenido según el sistema de prisiones de Estados Unidos. Bueno, hay reacciones en Argentina por la no designación de embajadores en Venezuela, Nicaragua y Cuba. El gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, replicó la decisión de Milei y retiró a su equipo de Argentina frente a lo que consideran reiteradas declaraciones y expresiones de los nuevos gobernantes. El gobierno procedió a retirar a su embajador compañero, escritor Carlos Midens. Esto lo anunció la canciller nicaragüense Denis Moncada. Ni Caracas ni La Habana han fijado posición sobre este tema hasta el momento. Javier Milei, por cierto, hablará en el día de hoy por cadena nacional para presentar y explicar de qué se basa exactamente y cómo busca desregular la economía, una medida central que fue oferta en su gobierno. Nos vamos a Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva, defendió el día de ayer la adopción de una regulación seria de las redes sociales tras el ataque de piratas informáticos que sufrió la semana pasada su esposa Rosângela da Silva. Lo que ocurrió con ella, dice, es importante porque llama la atención sobre otras cosas. Tenemos que adoptar una regulación seria y no solo para Brasil, sino para el resto del mundo. Palabras, repito, del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y termino con esto. Se ha registrado un sismo de casi 6 grados en Arequipa. Este movimiento ha generado derrumbes en zonas afectadas. Hasta ahora no tenemos reporte de ninguna persona fallecida, sí de muchos daños materiales. El epicentro se localizó a 31 kilómetros al oeste de Castilla. Con esto termino.
Pues gracias, Alejandro Marcano, por estar acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo, Alejandro.
A la hora. Igual.
Deportes en Martín Noticias AM.
Pepe Lacayo al bate para hablar de deporte. Buenos días, Pepito.
Buenos días.
Bueno, otro pitcher japonés en la mira de un equipo de grandes ligas. Yo te voy a decir una cosa. Si estos peloteros japoneses comienzan a apoderarse del béisbol de las grandes ligas, eso va a ser un desastre para los peloteros latinoamericanos, especialmente los cubanos, dominicanos y venezolanos, porque estos muchachos, además de ser extremadamente talentosos, tienen una disciplina que nadie les gana.
Eso es lo primero.
Ah, es lo primero. Tú sabes, los japoneses llegan una hora antes de que se les pida. Óyeme, una hora antes de que se les pidan, ya están en el estadio por su cuenta. Y son los últimos en marcharse después del juego. Tienen reuniones entre ellos para ver por qué ganaron o por qué perdieron. Así que...
Y no comen chicharrones, pero sí comen sushi.
Así es. Pero mira, la disciplina que nunca
desde
tuvo...
Desde pequeños les inculcan
eso. No, es increíble cómo son.
Aquí dice, mira, porque yo tengo que decirlo, porque ya me lo han dicho tanto aquí, que no bailan merengue ni salsa.
No bailan merengue ni salsa, eso sí es verdad. Dice pero productor. ¿Sabes qué? Se portan bien y tienen la disciplina...
Está ahí, no bailan merengue ni salsa.
Te voy a decir una cosa, tienen la disciplina que nunca tuvo Yasiel Puig, tienen la disciplina que nunca tuvo Jovenny Céspedes. Hay una colección de peloteros latinoamericanos que han sido arrestados por pegarle a la mujer o por manejar borrachos. Eso nunca le va a pasar a un pelotero japonés, nunca. Okay, y es una distracción para el equipo. Así que, bueno, ahora se trata de Yuki Matsui, un pitcher veterano de la liga japonesa, el mejor relevista de la liga japonesa, que el año pasado tuvo efectividad, oye esto, 1.42.
Ay, ay, ay.
Cualquier cosa de menos 3 es considerado non plus ultra. Y este hombre tuvo 1.42 y 214 ponches en 152 innings y preservó 39 victorias. Y lleva 6 veces desde el año 2015 con por lo menos 30 juegos salvados.
¿Zurdo o otro derecho?
Zurdo de los Padres de San Diego. Están viendo a ver si lo firman. Ya es el tercer pelotero de alto calibre y también campeón mundial con la selección japonesa. Así como lo es Yamamoto y así como lo es Shohei Ohtani. Así que ya van 3 días consecutivos que un pelotero japonés está en hace noticia primera plana en el béisbol de las grandes ligas. Mientras tanto, la selección brasileña de fútbol acaba de anunciar que Neymar, el delantero, no va a participar en la Copa América del próximo año debido a una lesión que sufrió en la rodilla y una operación, se sometió a una cirugía el 17 de octubre en un partido contra Uruguay. Y lo que yo no puedo creer es que desde ahora están diciendo que no va a poder jugar el próximo 20 de junio, que tiene 10 meses para recuperarse. Y no va a poder jugar el próximo junio en la final de la Copa América, que a propósito se va a jugar aquí mismo en Miami. Aquí mismo en Miami se va a jugar la final de la Copa América. Y no vamos a tener el gusto de ver a Neymar tirándose en el suelo cuando le hacen así, cuando apenas lo tocan.
Si lo quieren cuidar más y la lesión no es como la están pintando, porque es muchacho joven todavía.
31 años, sí, correcto. Que para el fútbol no es nada. Mira, Messi va a cumplir 38.
Yo sabía que íbamos a llegar a ese punto.
Bueno, Cristiano Ronaldo va a cumplir 40 y no se ha perdido ni un solo partido este año. Okay, allá en el cercano oriente. A lo mejor es el clima seco, que es bueno para la rodilla. Sí. Y no aquí, que hay mucha humedad.
Entonces... Hay una pomada de camello que es buenísima.
En la Liga Española de Fútbol, esta tarde el Barcelona contra Almería, pero la prueba de fuego será mañana, cuando el Girona, que está de primero, se enfrente al Real Betis de Sevilla a la 1:00 p.m, mientras el Real Madrid se enfrenta al Alavés. Si el Girona gana mañana, sería la primera vez en su historia, y estamos hablando de 100 años, que el Girona termina la primera mitad de la temporada, o sea, las vacaciones navideñas en España, al frente del campeonato nacional. Algo pero que nadie se pudo haber imaginado hace solamente 3 meses. Así que está por encima del Real Madrid, el Barcelona y el Atlético. Mientras tanto, en Alemania está pasando algo similar. El Bayer Leverkusen, cuyo director técnico es el español Xavi Alonso, el vasco, ¿te acuerdas? Campeón mundial con la selección. Su equipo está en el primer lugar de la Bundesliga, por encima del Bayern de Múnich y por encima del Borussia Dortmund. Todos van a jugar esta semana.
Debe estar llamando a Pep Guardiola. ¿Usted qué hizo?
Cuénteme. Anoche los Celtas de Boston perdieron en San Francisco contra los Guerreros de Golden State. Stephen Curry con 33 puntos y 6 asistencias en ese partido. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
No hay tiempo para más.
No.
En Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Estamos en la mitad de la semana y es un gusto, no, es un gustazo estar con ustedes desde bien temprano. Los buenos días, soy Exilda Arjona. Los buenos días para mi colega Ricardo Espinosa.
Buenos días, Exilda, un gran abrazo. 20 de diciembre, Día Internacional de la Solidaridad Humana. Les invitamos porque ya estamos preparados junto a nuestro productor Julio Lastra en la asistencia digital de Teudy Giro. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. El gobierno de Cuba ha tachado de total falacia el informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que atribuye a las autoridades de la isla intentos de injerencia en las elecciones legislativas norteamericanas del 2022.
El ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, un día después de la desclasificación de un informe que también cuestiona las prácticas de China, Rusia e Irán, dijo que la acusación carece de fundamento o evidencia. Según el informe, la inteligencia estadounidense detectó ciertas iniciativas limitadas para favorecer o perjudicar las aspiraciones electorales de ciertos candidatos, en función de si respaldaban o no un posible cambio en las políticas de Washington hacia La Habana marcadas por el embargo económico.
Autoridades cubanas intervinieron el martes en una emisión especial del programa de propaganda Hacemos Cuba de la televisión, donde sacaron el arsenal de leyes contra las personas y organizaciones de dentro y fuera de la isla que el régimen está investigando por supuestos actos terroristas y cuya lista fue publicada recientemente en la Gaceta Oficial.
El vicefiscal general de la República, Marcos Caraballo, dijo que los delitos de peligro tienen en el Código Penal un rango sancionador de 10 a 30 años de privación de libertad y también incluye la cadena perpetua y la pena de muerte para los casos más complejos. Sobre las implicaciones legales para las personas que están en la lista y viven fuera de Cuba, digo que en este caso es posible utilizar el juzgamiento en ausencia.
La Cancillería del régimen de Cuba negó su participación en la promoción de protestas contra el gobierno de Javier Milei en Argentina en referencia a comentarios de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien mencionó públicamente la posible presencia de agitadores cubanos y venezolanos en el país y confirmó que la administración de Javier Milei está trabajando en identificar y desarticular esos grupos de agentes cubanos y venezolanos con instrucciones de sembrar el caos en Argentina.
Este roce se produce después de que trascendiera que Milei no designará embajadores ante los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, en una demostración explícita del nuevo esquema de relaciones exteriores de Argentina, decisión geopolítica que impactará en Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, puesto que en ambos organismos las administraciones de Alberto Fernández se alineaba con los regímenes de Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega y Nicolás Maduro.
El gobierno cubano admitió el martes que la inversión extranjera en el país no ha tenido buenos resultados, pero culpó al embargo estadounidense, de acuerdo con el medio estatal Cuba Debate.
La viceministra primera de Comercio Interior, Ana Teresita González Fraga, a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular informó que en total, hasta el cierre de noviembre, se habían aprobado 343 negocios de inversión extranjera en Cuba, de los cuales 19 están en proceso de liquidación. Según la funcionaria, estos negocios incluyen 181 contratos de asociación económica internacional, 106 empresas mixtas y 56 empresas con capital totalmente extranjero.
Seguimos con más noticias. Las víctimas mortales de la violencia machista en Cuba en el 2023 ascendieron a 84 con la verificación de 3 nuevos feminicidios por los observatorios independientes, el Observatorio de Género de la revista feminista A las Tensas y la plataforma feminista Yo Sí Te Creo confirmaron este 19 de diciembre los feminicidios de Mayelín Rodríguez, Melanie García Lorenzo y Yailén Matamoros Sánchez. Los hechos ocurrieron entre el 11 y el 16 de diciembre y los autores fueron las parejas o exparejas de las víctimas.
Rodríguez fue asesinada por su pareja el 11 de diciembre en los predios de una granja penitenciaria en Solá, Camagüey, de acuerdo con la publicación de A las Tensas en su página de Facebook. El feminicida se suicidó después de cometer el crimen.
El gobierno peruano recrudeció los requisitos para la solicitud de visas de turismo para cubanos, aumentando el saldo fijo en cuentas bancarias a un mínimo de 400 mil pesos durante 6 meses. La sección consular de la Embajada del Perú en La Habana informó a través de una publicación en Facebook la actualización de los requisitos para las visas de turismo, cuya solicitud debe hacerse por correo electrónico con una anticipación mínima de 30 días antes de la fecha prevista de vuelo.
El solicitante deberá anexar en un correo el formulario de solicitud, el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses contados a partir de la llegada a Perú y el estado de cuenta bancario.
Resumen de noticias.
Seguimos con este recorrido informativo en Martín Noticias AM. El Tribunal Supremo de Estado de Colorado ha excluido el martes al expresidente estadounidense Donald Trump de las primarias presidenciales de cara a las elecciones a la Casa Blanca del próximo año, al considerar que no es un candidato presidencial elegible debido a su papel en el asalto al Capitolio. Esta decisión se aplica únicamente en el estado de Colorado, pero podría afectar a su campaña presidencial del año 2024.
Los jueces que se han amparado en la 14ª enmienda, que prohíbe a cualquier persona que haya jurado la Constitución y participado en una insurrección volver a ocupar un cargo público,
han tomado esta decisión con 4 votos a favor y 3 en contra. El fallo quedará en suspenso hasta el 4 de enero, al estar pendiente de apelación, un día antes de la fecha límite para la certificación de las primarias del Estado.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha asegurado que la última ley migratoria aprobada por el Estado de Texas, que permite la detención y expulsión de personas migrantes que entren en el Estado de forma irregular, es extremista y que no aportará más seguridad a las comunidades del Estado.
El proyecto de ley conocido como SB4 convierte la migración irregular en delito estatal, aunque hasta ahora era delito federal. En cuanto entre en vigor, cruzar a Texas estará castigado con hasta 180 días de cárcel y una multa de hasta $2,000. El reingreso sería un delito grave castigado de 2 a 20 años de cárcel, dependiendo de los antecedentes del migrante. Jean-Pierre ha recordado que esta no es la primera vez que el gobernador del estado, el republicano Greg Abbott, toma medidas que ponen en peligro a los migrantes.
Seguimos con más noticias. Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han logrado el miércoles un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo que reformará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y ofrecerá a los gobiernos una solidaridad a la carta que les permitirá eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado rechazado.
Las presidentas del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han coincidido en señalar el momento histórico que supone el acuerdo que pone fin a años de tensiones entre los propios países de la Unión Europea, desde la llamada crisis de refugiados de 2015, y llega a tiempo para finalizar su tramitación antes de las elecciones europeas de junio, un plazo que pesaba en los negociadores para evitar que su desarrollo se viera afectado por la campaña electoral y el avance de la extrema derecha.
En más noticias, el ejército de Israel ha llevado a cabo este miércoles nuevos bombardeos contra múltiples infraestructuras terroristas del partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano, en el marco de los enfrentamientos desatados a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre contra territorio israelí.
Los bombardeos israelíes llegan horas después de que al menos 2 militares de Israel resultaran heridos de levedad en un ataque contra un puesto del ejército en Malkia, en el norte del país, cerca de la frontera con Líbano. Israel interceptó además 6 proyectiles lanzados desde Líbano y atacó varios puntos en el sur del país vecino.
El ministro de Exteriores de Reino Unido, David Cameron, realizará esta semana su segundo viaje a Oriente Próximo con una visita a Jordania y Egipto, que tiene el objetivo de impulsar un alto al fuego en la franja de Gaza. Cameron ha pedido a Hamas que ponga fin a sus ataques con cohetes y amenazas contra Israel, ya que los riesgos para un alto al fuego también ponen en peligro la solución de 2 estados.
El ministro de Exteriores se reunirá con altos cargos de Jordania y Egipto, a los que reintentará la posición de Reino Unido de que dejar al movimiento de resistencia islámica Hamás en el poder en la franja será un obstáculo para alcanzar una solución política a largo plazo a la crisis que brinde seguridad tanto a israelíes como a palestinos.
El Ministerio de Salud palestino en la Franja de Gaza ha denunciado el martes la muerte de más de un centenar de personas por los bombardeos del ejército de Israel contra el enclave en las últimas 24 horas.
Del número total de víctimas, al menos 50 de ellas han muerto en un ataque contra 2 edificios residenciales en la ciudad de Gaza, donde las tropas israelíes habrían ejecutado a 13 civiles cerca de la torre de Al-Jalá. En la misma ciudad, según ha informado fuentes locales a la agencia de noticias palestina WAFA.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que los actos de Hamas no disminuyen la responsabilidad de Israel de cara a distinguir entre civiles palestinos y milicianos en los ataques en la franja de Gaza.
A pesar de que las autoridades de Estados Unidos han insistido en el derecho de Israel a defenderse contra Hamas, al que han acusado de usar a civiles como escudos humanos, también han instado en numerosas ocasiones al gobierno israelí a tomar medidas para proteger a los palestinos en la franja de Gaza, donde ya han muerto unos 19.600 desde el 7 de octubre como consecuencia de los bombardeos.
El ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, se ha reunido en Qatar con el jefe del brazo político de Hamas, Ismail Haniyeh, quien se desplazará próximamente a Egipto para unas posibles conversaciones sobre una nueva tregua en la Franja de Gaza.
El Ministerio de Exteriores iraní ha indicado en un comunicado publicado en su página de web que Abdollahian y Haniyeh han abordado la agresión de Israel contra Gaza y las dimensiones y detalles de los últimos esfuerzos diplomáticos de Irán en apoyo a la nación palestina y el cese de los bombardeos israelíes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Y bueno, este es un momento especial acá en el programa porque tenemos al colega acá, a Tomás Cardoso, que nos va a hacer un resumen de los aspectos más importantes que has tenido durante el año en tu programa. Ya se está acabando el año y cómo ha ido Cuba. Ricardo.
Cuba al Día es una institución donde las denuncias abundan, donde el sentido humano allí converge. Todo porque hay una persona que tiene ese carisma, esa facilidad de penetrar en la sociedad cubana estando distante en millas, pero muy cercano en cuanto al corazón de la comunidad. Uy, hablé muy bonito. ¿Qué es eso? Tomás Cardoso, un placer.
Bueno, buenos días, Ricardo. Buenos días, Isildo. Un gusto estar aquí en Martí Noticias AM con ustedes y compartir algunos minutos con la audiencia. La propuesta, bueno, es resumir, como habías dicho tú, Isildo, cómo cierra el año. Y vamos a empezar por lo que acaba de ocurrir en el Parlamento cubano, el reconocimiento de Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación. No solo que no cumplieron el 3% del incremento del Producto Interno Bruto que habían proyectado a inicio de este 2023 que cierra, sino que cerraron dos más. O sea, son cinco las deficiencias, los tres que no cumplieron y dos que están por debajo. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué significa esto? Que el año que concluye, pues, termine en números rojos. La zafra azucarera no ha comenzado en diciembre con una propuesta de menos de 500.000 toneladas de azúcar a duras penas para cumplir los compromisos con China. El turismo tampoco cumplió y no llegaron a la propuesta de los 3 millones de turistas. Y en este sentido, lo que estamos viendo y hemos estado pues analizando aquí, el impacto social que ha tenido durante el año, la situación de la escasez de alimentos, la inflación de los precios, el desabastecimiento, la contracción, y hasta hay que decirlo, la contracción del cuentapropismo, porque a pesar de que las MIPIMES venden caro, es la que están abasteciendo al cubano. Y ahí el primer ministro Manuel Marrero, acá en estas reuniones, ha dicho que está fuera de control el tema de las MIPYMES y están tratando de crear un organismo gestor que fiscaliza a las MIPYMES. ¿Qué quiere decir esto? Ellos más centralismo.
Quieren, ellos lo quieren tener todo bajo su sombrilla.
Claro,
todo.
Ahora, este escenario, Ricardo y Exilda, traumático de la economía cubana, incrementó durante este año que concluye ya en este mes de diciembre las protestas y el malestar social. Y quiero referirme con ustedes a dos de estas protestas que han sido emblemáticas. Pues lo que ocurrió en Maicí en el mes de octubre, cuando más de una treintena de madres salieron a la calle pidiendo agua potable en Maicí, una comunidad bastante remota en la provincia de Guantánamo, y pidiendo mejoras de alimentos. Automáticamente a las 24 horas, pues apareció una pipa de agua allí y aparecieron recursos. A las dos o tres semanas se habían olvidado nuevamente de ellos. Lo que sí nos ha olvidado es el hostigamiento contra esa joven llamada Yadiuska Domínguez, que es la madre que tuvo el valor de subir a las redes sociales los videos de las protestas, y es la única que está siendo implicada con varios delitos bajo el hostigamiento y el acoso a la seguridad del Estado por haber hecho pública en redes sociales la protesta. Eso es lo que pasó en Maicí. Sin embargo, pocos meses antes, en el mes de mayo del presente año, en Caimanera, punto fronterizo con la base naval norteamericana ahí en Guantánamo, en la zona de Boquerón, bueno, pues hubo otra protesta por los apagones, el desabastecimiento de alimentos y las precarias condiciones imperantes ahí. De esa protesta todavía permanecen en un limbo jurídico en el combinado sur de Guantánamo Luis Manuel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González, acusados de ser los cabecillas de esta protesta. Y siguen bajo fianza cuatro jóvenes más que fueron detenidos y están en una medida cautelar en la casa en espera de juicio: Freddy Sarquís, Rodolfo Álvarez, Yandis Pelier y Felipe Correa. Esta es la situación en cuanto al tema social, que vemos que el clima pues termina tenso en Cuba, y la posibilidad, Exilda, de que ocurran nuevos conatos de protesta en el 24 va a ser una realidad, Ricardo. ¿Por qué? Porque el gobierno es incapaz de solucionar lo primordial que en este momento es para los cubanos: alimentación, agua, medicamentos, atención médica. Todo esto que en algún momento, en otras épocas, pues era el mensaje que vendía el oficialismo para sustentar la falta de democracia en Cuba, se ha desplomado y hay un impacto.
No, ha reconocido el fracaso de la tarea de ordenamiento, pero ¿qué condujo todo esto? Ellos sabían desde un principio que esto no iba a funcionar. En la moneda en Cuba, los precios exorbitantes, todo, todo es como una cadena, todo ha sido una cadena, y concluye en esto, que este año sea, como lo están diciendo muchos cubanos, es un año terrible para los cubanos, fundamentalmente esas mujeres que tienen que llevar algo a la mesa para los hijos, para la familia. Tomás, es lo más doloroso de un fin de año.
Bueno, ayer leíamos en la prensa estatal, en medio de este desastre nacional, que en el diario Granma, el órgano oficial del Partido Comunista Cubano, que ya ellos tienen la solución para mejorar el desabastecimiento de alimentos: la agricultura suburbana, o sea, canteros en las casas para sembrar tres lechuguitas, dos tomates, y que si todo lo hacemos masivamente vamos a resolver el problema. Señores, lo que hay que decirle al diario Granma, a los oficialistas, es que más del 70% de las tierras en Cuba están ociosas, abandonadas, uh-huh, ociosas y llenas de marabú. Entonces, ¿por qué no tomamos estas tierras y se las repartimos a los campesinos que están ávidos y deseosos de hacerlas productivas?
Además que México les envió tractores, les está dando mucha asistencia, que supuestamente tienen que emplearse, tienen que ponerse a funcionar. Dirán que no hay gas, que no hay petróleo para funcionar estos tractores, pero algo hay que hacer, Tomás.
¿Cómo no? Esto es en el tema de la situación social. Ahora, quería referirme con ustedes también a la situación de los derechos humanos. Y hay un ángulo específico. Dos colegas nuestros van a terminar el 31 de diciembre presos injustamente a las cárceles cubanas. Me refiero a dos periodistas independientes. El caso de Lázaro Yuri Valle Roca, cumpliendo 5 años y medio de prisión en precarias condiciones en el combinado del Este. Su delito: haber salido en el año 2022 a darle cobertura periodística a una protesta de un grupo de miembros de la sociedad civil como periodista independiente, razón por la cual fue implicado, juzgado y está cumpliendo 5 años y medio de prisión. Recientemente, Yuri Roca, que está con un reforzamiento pulmonar, con problemas de visión, se le otorgó la mínima severidad y se le dio un pase a su casa. Tan pronto regresó al campamento adjunto al combinado del Este, fue golpeado por las autoridades del penal y revocado, y se encuentra nuevamente en la prisión grande del combinado del Este en precarias condiciones. Ese es un colega nuestro que va a terminar el año en prisión. El segundo caso emblemático, el de Jorge Bello Domínguez, periodista de Huira Melena en la provincia de Artemisa, cumpliendo 15 años de prisión en el penal combinado del Este. ¿Por qué? Por haber participado en las manifestaciones del 11J ahí en Huira Melena. Jorge, pues el último acoso que ha recibido fue exactamente hace escasamente unas cuantas semanas, que fue maltratado físicamente por el segundo jefe del combinado del Este. Incluso le pues rociaron gas pimienta en los oídos y en la vista, que ha quedado con secuelas, según nos ha dicho su madre. Esto es en cuanto a los periodistas independientes, pero no podemos olvidar en una fecha como esta, cerrando el año, la situación de aproximadamente 1,000 presos políticos del 11J que se encuentran en precarias condiciones en los penales cubanos. Es pues básicamente una constante en todos los centros penitenciarios. No hay atención médica, no hay medicamento, la alimentación es precaria. Estos presos políticos, si los familiares no son capaces de garantizar el saco de comida que llevan cada 45 días, básicamente es hambruna lo que hay en las prisiones. Y sumado a esto es lo que dicen ellos, cerrando el año, condenados ya, cumpliendo casi 3 años de injusta condena por solamente ejercer un derecho constitucional, salir a manifestarse públicamente, que está registrado como un derecho en la propia Constitución de la República. Quiero destacar en este sentido pues la situación de algunos de ellos, como es el caso de 3 mujeres jóvenes activistas cubanas que están en pésimas condiciones en la prisión provincial La Belloteca en Matanzas. Se trata de Zaylí Navarro, Tania Echeverría, y pues ellas están ahí en esta prisión, La Belloteca de Matanzas, junto a otra dama blanco, Cici Abascal, jóvenes muchachas que se criaron exiles y sí, crecieron en el activismo de sus padres, y ahora han tomado el bastón y sin embargo fueron juzgadas y están en precarias condiciones. Es decir que cuando estamos resumiendo,
es como un ajuste de cuenta, con los familiares también, que tú has destacado eso mucho en tus programas, cómo esos familiares denuncian y entonces también son acosados por la seguridad del Estado.
Y en esa es la realidad, Ricardo, que enfrentamos cerrando el fin de año. Si ponemos en perspectiva todo lo que anunciamos y valoramos cómo transcurriría el año 2023, el 24 va a ser una copia de papel carbón y quizás peor. Hemos estado también en los últimos días hablando con varios economistas. Vamos a hacer un especial de fin de año sobre esto. La expectativa de mejoras básicamente están ausentes. Lo que se espera para el 2024 es más de la inflación, más incapacidad de las autoridades de solucionar las necesidades básicas del cubano, y ver hasta dónde va a dar esto, porque todo lo que se ha dicho recientemente pues apunta a que el 24 será otro año negro para la realidad cubana.
Increíble, pero cierto. Sí. Y es una realidad que a diario lo vemos aquí en Martín Noticias, de las denuncias que ustedes a través del espacio Cuba al Día confían y se desahogan con nuestro Tomás Cardoso todas las tardes. La gratitud de siempre y un gran abrazo, Tomás.
Gracias, Tomás.
Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Mucha felicidad y cosas buenas para el próximo año.
Siempre, siempre. Gracias a ti.
Y José Martí dijo: en este mundo no hay más que una raza inferior, la de los que consultan ante todo su propio interés, bien sea el de su vanidad, o el de su soberbia, o el de su peculio. No hay más que una raza superior, la de los que consultan, antes que todo, el interés humano.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo. Resumen de noticias.
Nos encanta acompañarles aquí en Martín Noticias AM y por eso llegamos a un punto para una nueva actualización informativa.
Sí, y para eso, Ricardo, le damos como siempre los buenos días a Ariane González.
¿Qué tal, Ariane?
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes y rápidamente en las informaciones. Residentes en un albergue en Luyanó, en La Habana, le exigen al gobierno mejores condiciones de vida. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Un grupo de residentes en un albergue ubicado en la barriada Luyanó del municipio Habanero 10 de octubre protagonizaron este lunes una protesta en la que exigieron al gobierno municipal que cumpla su obligación de proporcionarles las condiciones mínimas para vivir.
El principal móvil de la protesta es el problema de que la mayoría de los que están ahí albergados son damnificados de tornado 2019.
Explicó en conversación con nuestra redacción Jorge Armando Echevarría Méndez, uno de los moradores del lugar y quien filmó la manifestación. Los demandantes, la mayoría mujeres, bloquearon con bultos y sillas la intersección de las calles Villanueva y Arango, desde donde pidieron al gobernante Miguel Díaz Canel que fuera el mismo a constatar cómo viven, según se aprecia en un material audiovisual difundido en Facebook.
El intendente del gobierno de aquí de octubre nos ha pegado 1,000,000,000 de mentiras y nosotros queremos usted, Díaz Canel, nuestro presidente, que venga.
El grupo de vecinos denunció que cohabitan en un local 11 familias que tienen que usar un solo baño colectivo. Los tragantes del único baño están tupidos y el agua corre hasta los cubículos, separados por delgadas paredes sin puertas, donde conviven en promiscuidad las familias, muchas con miembros ancianos, niños y personas con discapacidad.
Llegó un momento ahí que se tuvieron todos los trabajantes porque es un problema viejo.
Los denunciantes señalaron que en el exterior del inmueble hay un gran basurero del que emana un nauseabundo olor que se agrega a la fetidez de las tuberías taponadas desde hace más de 5 años. Las ratas y cucarachas pululan por doquier. En el video divulgado, otra de las mujeres relata que los residentes del lugar padecen enfermedades gastrointestinales constantes, como diarreas y vómitos. El intendente municipal y el jefe de sector de la PNR se presentaron en el sitio de la protesta, prometieron resolver el problema y obligaron a los reclamantes a recoger los bártulos que habían puesto para interrumpir el tránsito de la calle. Martín Noticias trató de comunicarse con el Poder Popular del municipio capitalino, pero nuestras llamadas por teléfono no fueron atendidas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y los habaneros están calificando de caótica la situación del transporte en la capital cubana. Ibet Pacheco ofrece el reporte.
En los últimos días ha empeorado la situación del transporte público en la capital cubana, donde las paradas se pueden ver llenas de personas mientras aumenta el precio del transporte privado, según testimonios llegados a Martín Noticias. Uno de ellos, el de la activista Lucinda González, quien vive en el municipio La Lisa.
Antes de salir tuve que mirar para atrás. Por cómo estaban las paradas, me pasé una hora y nada, caótico el transporte.
González asegura que el servicio de metrotaxis, conocido como gacelas, también se encuentra afectado.
Antes había en el recorrido hasta 14 gacelas, ya no.
El periodista independiente Vladimir Turró, también desde la capital cubana, sobre la situación explicó.
Hay paradas abarrotadas de personas, fundamentalmente en horarios pico, que es fundamentalmente cuando las personas van a trabajar y regresan de trabajar.
Asegura Turró que la falta de petróleo en el país está impactando tanto al sector estatal como al privado.
Estamos hablando de colas de casi 10 cuadras para poder comprarle el combustible cuando lo hay. Estamos hablando de la gasolina, ¿no? Pero en el caso del diésel, incluso ni en los cupés se puede comprar.
Según Turró, hasta el momento no se ha dado una información oficial sobre la afectación.
Bueno, casi nunca lo hacen y ahora tampoco lo han hecho, ¿no? Información oficial no existe.
Martín Noticias contactó con la terminal de ómnibus de Arimao, en La Habana. Una empleada empleada que atendió nuestra llamada nos confirmó que la falta de combustible está teniendo un impacto directo en la crisis del transporte.
La causa fundamental que estamos presentando en estos problemas, la causa es petróleo. Si no hay petróleo, no pueden salir los carros a trabajar.
Pero además la empleada se refirió a otro de los factores, la falta de piezas de repuesto.
Eso es, hace años que yo no entro en una pieza.
Desde Guanabo, al este de La Habana, la sindicalista María Elena Mir Marrero ofreció su opinión sobre el tema.
En estos momentos la terminal de Guanabo tiene trabajando dos guaguas y en ocasiones hasta una. El jueves comenzamos en esta situación, sin previo aviso a la población. Esto encarece además los carros de alquiler. Simple y llanamente es un problema político, porque temen a una explosión social. Quitando transporte, eliminan la movilidad de las personas.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
En Estados Unidos, la Corte Suprema de Colorado determinó el martes que el republicano Donald Trump no puede participar en las primarias electorales del estado en 2024. Los detalles con la agencia AFP.
Nuevo obstáculo para Donald Trump. La Corte Suprema del Estado de Colorado determinó el martes que el expresidente de Estados Unidos no puede participar en las primarias electorales en 2024, debido a estar descalificado para estar al frente de la Casa Blanca. La decisión, adoptada por la mayoría del tribunal, se basa en la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe a los ciudadanos competir por puestos electorales si participaron en una insurrección después de comprometerse a defender la Carta Magna. Ratificada tras la Guerra Civil en el siglo XIX, la enmienda tenía como objetivo impedir que los confederados esclavistas fueran elegidos para el Congreso u ocuparan cargos federales. El pronunciamiento de la Corte deriva de una demanda hecha por un grupo de electores, con el apoyo de la ONG Citizens for Responsibility and Ethics, que argumenta que Trump no es elegible para competir por la presidencia debido al ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, perpetrado por sus partidarios. Un portavoz del expresidente reaccionó rápidamente para calificar de completamente errónea y profundamente antidemocrática la decisión, asegurando que apelarán ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Trump será juzgado en Washington en marzo, acusado de conspirar para anular los resultados de las elecciones de noviembre en 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden. Se enfrenta a cargos similares en un caso separado en el estado de Georgia. El magnate fue sometido a juicio político por segunda vez por la Cámara de Representantes tras el asalto al Capitolio, acusado de incitar a una insurrección, pero fue absuelto por el Senado.
Hasta aquí estas informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. El ministro de Economía y viceprimer ministro del gobierno cubano, Alejandro Gil, anunció en el marco de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea del Poder Popular que no van a cumplir los pronósticos de crecimiento económico que hiciera el gobierno a finales del año 2022. Anunció que el país va a registrar una contracción del Producto Interno Bruto, PIB, este año de hasta un 2%. Pese a haber proyectado a inicio del año un crecimiento del 3%, Exilda.
Así es, también anunció modificaciones en el marco legal de las MIPYMES, entre ellos cambios en los aranceles a la importación y la creación de un instituto para controlar la actividad de la pequeña empresa privada, que ha sido, a pesar de los altos precios que han ofrecido, una alternativa para el cubano de a pie en medio de la crisis, la carestía y el desabastecimiento generalizado. Por eso, para analizar este panorama económico cubano, está con nosotros en Martín Noticias AM desde La Habana Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Él es economista y asesor de emprendimiento privado y siempre es un gusto tenerlo acá en el programa. Muy buenos días, Ángel.
¿Qué tal? Muy buenos días y a todos los que nos escuchan.
gracias por estar acá una vez más. Bueno, vamos a hablar un poco de esto. Después de reconocer el fracaso de la tarea de ordenamiento, pues el gobierno está moviendo sus balances, sus balanzas hacia las medianas y pequeñas empresas. Y bueno, han alegado unas cuantas cositas por ahí que hemos estado leyendo acá. Así que tu opinión sobre esto, que supone una alerta para el sector privado en Cuba.
Bueno, tal parece que empieza un proceso de descentralización centralizada, porque veníamos advirtiendo, y digo este término, porque pasan de los ministerios a los gobiernos locales, y esta entidad, estos gobiernos locales van a ser los que se van a ocupar de la aprobación o no de esas nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, así como de las maneras en que se gestiona, de las maneras en las cuales se van a controlar, a fiscalizar. Todo parece indicar que va hacia ahí el proceso, y en esa instancia precisamente es donde más injerencia tiene el Partido Comunista de Cuba. Por tanto, hay un proceso de descentralización, pero nuevamente queda centralizado todo el control sobre ese sector privado.
Por eso quizás se justifica los señalamientos, señor Rodríguez Pita, sobre lo que pretenden hacer de controlar la importación de productos, el pago de mayores aranceles, regulación de precios, mayor control tributario, y agruparlo todo en lo que usted ya había esbozado aquí, en una entidad del Estado que sería como un instituto de atención a actores no estatales.
Exactamente, sí, por ahí va la cosa, y esto deja sin posibilidad prácticamente de gestionarse el sector privado si no es a través de una empresa estatal. Por tanto, la única vía sería a través de una empresa estatal socialista, en este caso las unidades básicas de producción que tienen los gobiernos locales, que prácticamente no funcionan, y luego vamos a verlo de otras maneras, es decir, al estar subordinado a los gobiernos locales, las posibilidades de importación, de encadenarse con la inversión extranjera prácticamente son nulas.
¿Qué incidencia tendría esto ahora mismo en la mesa del cubano?
Bueno, eso va a traer una caída de la oferta, notablemente. Hoy se habla de que hay un incremento de la oferta, sí, pero hay un incremento de la oferta porque el sector privado es quien está poniendo la oferta de bienes y servicios que prácticamente se sustentan en las importaciones. Si hoy desaparece esa posibilidad de conectarse, aunque sea a medias, con inversores extranjeros, como está sucediendo, sencillamente cae la oferta totalmente, comenzarán a cerrar los negocios, y por otro lado nadie va a invertir dentro del escenario cubano. Es decir, las pocas inversiones que hay se van a retirar cuanto antes. Ya está ocurriendo ese proceso. Es decir, ya viene ocurriendo desde hace unos meses el retiro gradual de los inversionistas informales, y a veces formales, del territorio cubano, pues sencillamente no hay garantías.
Señor Rodríguez Pita, dice ayer, luego de la reunión de la Comisión Parlamentaria de Atención a los Servicios, que una de las críticas mayores que tienen a las MIPYMES es que están importando de forma masiva y desordenada productos terminados, y quieren también ponerle coto, freno a esta situación. Su opinión sobre lo que se debería hacer realmente, y no esta cortina que nos están planteando hoy sobre esta entidad, que lo que va a resultar es más y mayor control.
Mira, yo aquí pondría tres ejemplos fundamentales. El primero es que todas las importaciones que se están haciendo hoy en día, sí, no son de manera desordenada. Desordenadas son las empresas estatales importadoras que no están especializadas. Si, por ejemplo, la empresa que importa, con su informa, que importa del Ministerio de Comercio Exterior, que importaban productos especializados, por ejemplo, Macimpor importaba maquinaria, dejó de importar maquinaria y comenzó a traer hasta cajas de pollo. Es decir, cuestiones que ellos no estaban familiarizados con su objeto social, con su actividad más cotidiana. Entonces, el desorden no es de la empresa privada. Está en la empresa estatal socialista que hace la labor de intermediaria. Luego, otro elemento aquí que habría que señalar es que acá se carece de objetividad de plano por parte del gobierno cubano. Porque sencillamente, mira, si hoy cerramos esas ofertas que tiene el sector privado, esa capacidad que tiene el sector privado de colocar bienes en el mercado, evidentemente ocurriría un alza de precio. Por ejemplo, la cerveza bajó muchísimo de precio, las maltas, las confituras. ¿Y por qué bajaron de precio? No, pues sencillamente aumentó la oferta dentro del escenario cubano. Son dos elementos importantes que hay que tomar ahí en cuenta. Y el tercer elemento, que no es menos importante y que es crucial para entender el asunto, es que, oígame, ha fracasado estrepitosamente la empresa estatal socialista. Por tanto, dice, y lo que se está pretendiendo es salvar la empresa total socialista a toda costa. Usted no puede revivir un muerto. Y esa es la intención del gobierno.
Pues muchísimas gracias a Ángel Marcelo Rodríguez Pita, economista y asesor de emprendimiento privado, por este análisis que ha hecho acá en Martín Noticias AM. Un abrazo y gracias por todo.
Gracias, igualmente.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM. El gobierno de Estados Unidos presentó un informe que acusa a Cuba y otras naciones de haber intentado interferir en las elecciones del estado de la Florida en el 2022.
El documento titulado Amenazas extranjeras a las elecciones de Estados Unidos 2022 fue redactado en diciembre de ese año, desclasificado el 11 de diciembre de este y publicado ayer por la Oficina del Director Nacional de Inteligencia.
En él destaca que Rusia, China e Irán efectuaron las campañas más amplias y, en comparación, Cuba lanzó esfuerzos de menor escala y con blancos más específicos. El informe considera que Cuba intentó debilitar a candidatos al Congreso y gobernación de la Florida con el fin de avanzar sus metas de remover las sanciones, las restricciones de viaje y la designación de Cuba como estado patrocinador de terrorismo.
El régimen de La Habana reaccionó con una breve declaración a este hallazgo de la Comunidad de Servicios de Inteligencia de Estados Unidos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, escribió en redes sociales que se trataba de otra calumnia de Estados Unidos contra Cuba y de una acusación sin fundamento o evidencia de que interferimos en los procesos electorales de ese país.
Una total falacia de parte de un gobierno que habitualmente se entromete en los asuntos políticos de muchos países, dijo el canciller cubano.
Por su parte, la congresista de la Florida, María Elvira Salazar, dijo a Martín Noticias que el régimen cubano busca derrocar a sus enemigos y colocar a sus aliados y agentes en posiciones de poder en Estados Unidos.
La republicana alertó que los políticos del sur de la Florida que se oponen al régimen están siendo atacados a través de la propaganda comunista que difunden sus portavoces.
Su colega, el representante Carlos Jiménez, denunció en sus redes sociales, al conocer el informe, que la inteligencia estadounidense ha confirmado que el régimen comunista y asesino de Castro intentó interferir en nuestras elecciones en Florida. El régimen de Cuba es una gran amenaza para nuestra seguridad nacional, concluyó Jiménez.
Por su parte, el legislador cubano-americano Mario Díaz-Balart escribió en sus redes sociales: nuevamente las actividades agresivas y antiamericanas del régimen cubano destacan la amenaza generalizada que representa para la seguridad nacional de Estados Unidos.
El informe de la Comunidad de Inteligencia sobre la interferencia del régimen cubano en las elecciones de Estados Unidos debería ser una llamada de atención necesaria para la administración Biden, instándola a detener cualquier apaciguamiento adicional en forma de concesiones unilaterales, agregó el republicano.
Atención que la economía cubana cayó en picada este año, en el que hubo una contracción del Producto Interno Bruto de alrededor del 2% en lugar del crecimiento proyectado de un 3%, y no se cumplieron ninguna de las metas previstas por el Estado.
La frase del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso, resumió la frustración de la alta dirigencia del país al reconocer el desastre económico en la sesión de trabajo de la Comisión de Asuntos Económicos de ese órgano legislativo que inició el lunes y donde enfatizó
que estamos estancados. Entonces, para salir afuera, señora, hay que aumentar la producción.
El economista y académico cubano Omar Eberleni Pérez Villanueva ya lo había dicho a Martín Noticias: la economía está en su peor momento.
La economía está en su peor momento. O sea, nada de lo que se había hecho en 2022 iba a haber un mejor año, nada se ha cumplido. Es decir, no va a haber el crecimiento esperado, muy bajo crecimiento. El déficit fiscal se ha incrementado, la inflación cada día es mayor. No hay ningún indicador positivo en el área económica. Yo nunca la había visto así.
Por otra parte, la amenaza del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, a quienes disienten y se oponen al oficialismo, que les caerá todo el peso de la ley, y los definió como elementos, tuvo múltiples reacciones de activistas cubanos en el exilio. Hablan en Martín Noticias Félix Llerena y Joaxis Marchecho Suárez.
Qué triste y qué lamentable que para el pueblo cubano lo único que haya es leyes revolucionarias, es orden de combate. Eso es lo lamentable y es lo triste. Pero bueno, refleja evidentemente lo único que ustedes tienen para ofrecer, que es el desastre, que es la represión y que es, por supuesto, las violaciones a los derechos y las libertades más elementales a las cuales tienen sumidos al pueblo cubano.
Ellos no toleran el enfrentamiento y por esa razón este hombre pues está hablando de todo esto, como también está culpando del desastre y siguen culpando del desastre a lo que ellos llaman llaman el bloqueo norteamericano, que también sabemos no es un bloqueo, es un embargo, es el embargo americano, y que este embargo está puesto precisamente porque en Cuba hay una dictadura que tiene presos políticos.
Madres de cubanos condenados por su participación en el estallido social del 11 de julio del 2021 describieron a Martín Noticias las condiciones carcelarias que sufren sus hijos y el hostigamiento del que ellas son víctimas por denunciar esta situación.
Después que le dieron la golpiza, que yo me quedé, lo único que han hecho es amenazarlo, que si él se queja, que si yo escribo, que si yo informo, le van a echar 25 años. Vivimos bajo amenazas, tanto los presos como los familiares de los presos.
Son días muy tristes, de insomnio, de desesperación, de persecución, de intimidación.
Un dolor inmenso ver a nuestros presos en las condiciones que están. Saber que no tendrán 24 de diciembre ni 31, no tendrán hambre, frío, represión. No hay nada que celebrar.
Los peloteros cubanos Jordan Álvarez y Adoris García fueron elegidos para integrar los equipos All-MLB que se seleccionan a través del voto de expertos y fanáticos del béisbol de Estados Unidos. Jordan Álvarez fue elegido por cuarta vez en su carrera en el All-MLB Team desde que comenzaron estas elecciones en 2019. Adoris García es el primer jardinero cubano elegido también en este equipo.
Surgidos en 2019, los All-MLB Team ofrecen la posibilidad de designar el mejor conjunto liga mayorista sin distinción de liga.
No me deja vivir en paz porque duele.
No sé cómo empezar, pero...
Y en la nota de farándula, el cantante cubano Lenier Mesa acaba de añadir un nuevo título a su lista de temas musicales con el estreno de Duele, una colaboración con el cantante, compositor y actor mexicano Si Can.
La canción disponible en el canal del mexicano llegó con un emotivo videoclip que a tan solo 13 horas de haberse lanzado ya superó las 46 mil visualizaciones.
Martín Noticias AM en América Latina.
Seguimos acá en Martín Noticias AM con este recorrido que siempre viene de la mano de alguien que queremos muchísimo, ¿verdad,
Alejandro
Ricardo?
Alejandro Marcano Santelia, hablando de América Latina. Alejandro.
Buenos días.
Buenos días, Xisla, Ricardo y a la audiencia. Vamos a comenzar rápidamente a seguir revisando informaciones como han comenzado ustedes de bien temprano. Quiero hablarles de Aidan Berry y Luke Denman, acusados de participar en la llamada Operación Gedeón en 2020, es decir, contra el régimen de Maduro. Fueron liberados durante hora y media de Sedín en el helicoide, pero nuevamente fueron devueltos a su celda, mientras se hablaba de un nuevo canje de presos entre Estados Unidos y Miraflores, producto de las negociaciones de Barbados. El régimen de Maduro está negociando la liberación de estos dos estadounidenses. Fuentes ligadas al caso, que repito, no hemos nosotros confirmado en Martín Noticias, la prensa local en Venezuela y algunos medios pues de comunicación dicen que la libertad de Berry y Denman es un hecho, pero que fueron llevados de vuelta a sus celdas por problemas logísticos y que ocurrirá ese intercambio el día de hoy. Los presos estadounidenses estuvieron, ya repito, solo hora y media en libertad, mientras también las redes sociales se inundaban de la posibilidad de la liberación de Alex Saab, que está aquí enfrentando un juicio en un tribunal del sur de la Florida. El exfiscal Segundaray confirmó que pese a que Aidan Berry y Luke Denman están de nuevo en el helicoide, sus salidas son inminentes, el exfiscal estará acompañándonos este viernes en el programa Venezuela hoy como uno de los invitados y hablaremos del tema. Por ahora la justicia aquí, ya lo hemos confirmado, eso sí, Alex Saab sigue detenido según el sistema de prisiones de Estados Unidos. Bueno, hay reacciones en Argentina por la no designación de embajadores en Venezuela, Nicaragua y Cuba. El gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, replicó la decisión de Milei y retiró a su equipo de Argentina frente a lo que consideran reiteradas declaraciones y expresiones de los nuevos gobernantes. El gobierno procedió a retirar a su embajador compañero, escritor Carlos Midens. Esto lo anunció la canciller nicaragüense Denis Moncada. Ni Caracas ni La Habana han fijado posición sobre este tema hasta el momento. Javier Milei, por cierto, hablará en el día de hoy por cadena nacional para presentar y explicar de qué se basa exactamente y cómo busca desregular la economía, una medida central que fue oferta en su gobierno. Nos vamos a Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva defendió el día de ayer la adopción de una regulación seria de las redes sociales tras el ataque de piratas informáticos que sufrió la semana pasada su esposa Rosángela da Silva. Lo que ocurrió con ella, dice, es importante porque llama la atención sobre otras cosas. Tenemos que adoptar una regulación seria, y no solo para Brasil, sino para el resto del mundo. Palabras, repito, del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y termino con esto. Se ha registrado un sismo de casi 6 grados en Arequipa. Este movimiento ha generado derrumbes en zonas afectadas. Hasta ahora no tenemos reporte de ninguna persona fallecida, sí de muchos daños materiales. El epicentro se localizó a 31 kilómetros al oeste de Castilla. Con esto termino.
Pues gracias, Alejandro Marcano, por estar acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo, Alejandro.
A la hora. Igual.
Deportes en Martín Noticias AM.
Pepe Lacayo al bate para hablar de deporte. Buenos días, Pepito.
Buenos días.
Bueno, otro pitcher japonés en la mira de un equipo de grandes ligas. Y usted, voy a decir una cosa. Si estos peloteros japoneses comienzan a apoderarse del béisbol de las grandes ligas, eso va a ser un desastre para los peloteros latinoamericanos, especialmente los cubanos, dominicanos y venezolanos, porque estos muchachos, además de ser extremadamente talentosos, tienen una disciplina que nadie les gana.
Eso es lo primero.
Ah, es lo primero. Tú sabes, los japoneses llegan una hora antes de que se les pida. Óyeme, una hora antes de que se les pidan, ya están en el estadio por su cuenta. Y son los últimos en marcharse después del juego. Tienen reuniones entre ellos para ver por qué ganaron o por qué perdieron. Así que...
Y no comen chicharrones, pero sí comen sushi.
Sí, así es. Pero mira, la disciplina que nunca
desde
tuvo...
Desde pequeños les inculcan
eso. No, es increíble cómo son. La disciplina...
dice, mira, porque yo tengo que decirlo, porque ya me lo han dicho tanto aquí, ver, que no bailan merengue ni salsa.
No bailan merengue ni salsa, eso sí es verdad. Dice, pero productor, ¿sabes qué? Se portan bien y tienen la disciplina...
Está ahí, no bailan merengue ni salsa.
Te voy a decir una cosa, tienen la disciplina que nunca tuvo Yasiel Puig, tienen la disciplina que nunca tuvo Jovenis Céspedes. Hay una colección de peloteros latinoamericanos que han sido arrestados por pegarle a la mujer o por manejar borrachos. Eso nunca le va a pasar a un pelotero japonés, nunca. ¿Okay? Y es una distracción para el equipo. Así que, bueno, ahora se trata de Yuki Matsui, un pitcher veterano de la liga japonesa, el mejor relevista de la liga japonesa, que el año pasado tuvo efectividad, oye esto, 1.42.
Ay, ay, ay.
Cualquier cosa de menos 3 es considerado non plus ultra. Y este hombre tuvo 1.42 y 214 ponches en 152 innings y preservó 39 victorias. Y lleva 6 veces desde el año 2015 con por lo menos 30 juegos salvados.
¿Zurdo o otro derecho?
Zurdo de los Padres de San Diego. Están viendo a ver si lo firman. Ya es el tercer pelotero de alto calibre y también campeón mundial con la selección japonesa. Así como lo es Yamamoto y así como lo es Shohei Ohtani. Así que ya van 3 días consecutivos que un pelotero japonés está en hace noticia de primera plana en el béisbol de las grandes ligas. Mientras tanto, la selección brasileña de fútbol acaba de anunciar que Neymar, el delantero, no va a participar en la Copa América del próximo año debido a una lesión que sufrió en la rodilla y una operación, se sometió a una cirugía el 17 de octubre en un partido contra Uruguay. Y lo que yo no puedo creer es que desde ahora están diciendo que no va a poder jugar el próximo 20 de junio, que tiene 10 meses para recuperarse y no va a poder jugar el próximo junio en la final de la Copa América, que a propósito se va a jugar aquí mismo en Miami. Aquí mismo en Miami se va a jugar la final de la Copa América y no vamos a tener el gusto de ver a Neymar tirándose en el suelo cuando le hacen así, cuando apenas lo tocan.
Si lo quieren cuidar más y la lesión no es como la están pintando, porque muchacho joven todavía.
31 años, sí, correcto. Que para el fútbol no es nada. Mira, Messi va a cumplir 38.
Yo sabía que íbamos a llegar a ese punto.
Bueno, Cristiano Ronaldo va a cumplir 40 y no se ha perdido ni un solo partido este año, ¿ok? Allá en el cercano oriente. O sea, que a lo mejor es el clima seco, que es bueno para la rodilla. Sí. Y no aquí, que hay mucha humedad.
Entonces... Hay una pomada de camello que es buenísima.
En la Liga Española de Fútbol esta tarde, el Barcelona contra Almería, pero... La prueba de fuego será mañana cuando el Girona, que está de primero, se enfrente al Real Betis de Sevilla a la 1:00 p.m, mientras el Real Madrid se enfrenta al Alavés. Si el Girona gana mañana, sería la primera vez en su historia, y estamos hablando de 100 años, que el Girona termina la primera mitad de la temporada, o sea, las vacaciones navideñas en España, al frente del campeonato nacional. Algo pero que nadie se pudo haber imaginado hace solamente 3 meses. Así que está por encima del Real Madrid, el Barcelona y el Atlético. Mientras tanto, en Alemania está pasando algo similar. El Bayer Leverkusen, cuyo director técnico es el español Xavi Alonso, el vasco, ¿te acuerdas? Campeón mundial con la selección. Su equipo está en el primer lugar de la Bundesliga, por encima del Bayern de Múnich y por encima del Borussia Dortmund. Todos van a jugar esta semana.
Debe estar llamándolo Pep Guardiola. ¿Usted qué hizo? Cuénteme.
Anoche los Celtas de Boston perdieron en San Francisco contra los Guerreros de Golden State. Stephen Curry con 33 puntos y 6 asistencias en ese partido. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
No hay tiempo para más.
No.
En Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Cuba al día. Panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.